Vamos a estar estudiando la palabra y tener devociones cada mañana. Después de haber orado, vamos a traducir el mensaje de esta noche, que es mensaje pequeño, pero es un mensaje para ver el libro de Dios. Recuerdo el libro que leí de un libro que alguien escribió, publicó acerca de entrevista de la Biblia, y en la página 1 decía, la página más importante de este libro es la página 748. Yo nunca había visto ningún libro que dijera, de todo lo que has leído, esto es lo más importante. Entonces, si tú eres una persona que por curiosidad lees, vas a querer encontrar la página más importante de tu Biblia. Sabemos que en la Biblia todas las páginas son importantes, pero la página 148, vamos a leer un poco, y dice, la más importante de este libro es una sugerencia muy simple, que cada iglesia tenga un plan en la congregación de estudiar las Biblias y que el sermón sea parte del estudio bíblico, de las predicaciones pasadas, y también afirma. Y siguiendo con esto producirá una iglesia avivada y habrá un gran avivamiento. Entonces, lo que va a suceder en enero por los miércoles es básicamente estudios bíblicos, no se llamará línea por línea, es algo que ya habíamos tenido antes, que se va a llamar extensión. Esta extensión se refiere extendiendo tu conocimiento de la verdad de Dios, extendiéndola para tu entendimiento como palabra de Dios. Pero lo que queremos hacer en cierta forma, que vamos a reaccionar gozosos, y a nivel de congregación nos vamos a gozar en la Biblia. Como ustedes ven, el frente, vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Y eso es lo que el libro de Éxodos enfatiza. Éxodo es redención y revelación. Redención y revelación. Los hijos de Israel fueron redimidos y los llevó a la tierra prometida. Eso es lo que vamos a comenzando con el mes de enero. Pero yo creo que también es el tema de toda tu vida. El tema de tu vida es redención y revelación, ¿verdad? Dios te redimió y está en el proceso de revelarse a ti. En un sentido del Nuevo Testamento, te renovó, te santificó y continúa santificándote para que estés más cerca de Dios, revelando sus verdades. Así que no solamente el libro de Éxodos nos habla de redención y revelación. Esto es lo que significa la cena del Señor, y celebramos la cena del Señor en comunión. Hace algunos años, una hermana que estaba aquí, que pasó a la presencia del Señor, era su responsabilidad buscar el jugo para la cena del Señor. Así que traía el vino, y frente a ella había una persona, volteó para ver las botellas de jugo de uva y riéndose dijo, van a tener celebración, ¿verdad? Ella le contestó afirmativamente, sí, sí. Naturalmente que esta es una celebración. Todos celebramos. Somos un pueblo perdonado y debemos de celebrar nuestro perdón. Salmo 30, Dios en la Biblia dice, bienaventurado es el hombre que sus transgresiones han sido perdonadas y su pecado son perdonados. Bienaventurado el hombre al que Dios le ha imputado justicia. Somos un pueblo alegre. He oído en los himnos que oímos que somos en un gran número de voces. Se oye hasta aquí, y qué hermoso se oye. Todo lo que puedo oír y decir, qué grupo de alegres nos encontramos porque celebramos nuestra redención. El perdón de pecados nos trae gozo, porque el pecado produce culpabilidad, y la culpa es lo que nos estorba para disfrutar del gozo que Dios nos da. Una vez más, el perdón de pecado trae gozo porque el pecado produce culpabilidad. Y la culpa es la que nos estorba de disfrutar el gozo de Dios. Yo leí en un periódico hace unos años que decía que nosotros somos bolsas para tirar nuestros pecados. Las instrucciones decían que por $2.50 tú podías tener esta bolsa. Y decía las instrucciones, sostén tu aire y sopla en aquella bolsa con toda tu fuerza, todo tu pecado, toda tu culpa que puedes sentir en tu corazón. Cuando yo leí aquello, dice, eso se oye medio tonto, nadie va a pensar que eso es verdad, pero dentro de algunos minutos vas a volver a regresar a encontrar el precio que pagaste por aquellas bolsas. Alguien estuvo pensando, hizo las figuras y sabía que en el mero centro de cada humano existe el deseo de sentirte libre de tus pecados. Nunca vas a poder sentir que los pecados se han ido. Eso es lo que nos celebramos en la cena del Señor. ¿Cómo puedes sentir el perdón cuando sabes bien que el Cordero? Y vamos a leer en Éxodo capítulo 12 estos pasajes. Voy a explicarles por adelantado. Ya que José murió en el libro de Génesis, han pasado 400 años. Así que ahora hay un faraón que es nuevo, que no conocía a José ni el pasado de los israelitas. Este faraón presintió que los judíos eran una amenaza en Egipto. Cuando él comenzó a pensar y vio que eran como 2 a 3 millones de judíos, porque tenían muchos niños y se estaban extendiendo en aquella tierra, entonces el faraón los vio como un problema y decidió hacer algo acerca de estos judíos. Así que, en primer lugar, decidió molestarlos cargándolos de trabajo. Vino a ser un problema. Clamaban a Dios que ellos conocían, porque ellos entendían que cuando necesitaban ayuda, pedían ayuda de Dios. Y aquí apareció un individuo llamado Moisés, el libertador. A través de 12 plagas, a través del proceso de 12 plagas, finalmente Faraón puso la atención en el Dios de Moisés. Así que parece ser que aparentemente Dios tomó la mano de Faraón y se la torció y se la puso en sus espaldas. Eso es lo que nos lleva al capítulo 12 de Éxodo. Aquí vemos la última plaga que Dios envió a Egipto. Dice que Dios envió su ángel por la tierra y pasó por sobre las casas de donde los hijos de Israel habían sacrificado el cordero y habían marcado el dintel de sus casas con la sangre. Éxodo 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón y en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Este es interesante, que todo el calendario ahora va a cambiar y va a estar concentrado en un evento. Este evento se llama redención. A través del tiempo, de acuerdo al tiempo de la redención, aquí nació la espiritualidad. Y todas las generaciones que siguen de aquí en adelante van a pensar y celebrar el día de redención. Y esto está hermoso porque ahorita en nuestros días, basados en nuestros años espirituales, yo recuerdo que un hombre de 25 años vino a mí y con mucho gozo y me dijo, estoy celebrando mi cumpleaños número 3 porque hace 3 años que yo entregué mi vida a Cristo. Todo basó en su redención, el día de su redención. El pasaje continúa diciendo, este mes será principio de los meses para vosotros, será este el principio de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 del mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haréis la casa, la cuenta sobre el cordero. Notemos lo que dicen estos versos que vamos a leer. Versos 3, 4 y 5 que vamos a leer. El 5 dice, el animal será sin defecto, macho, de un año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras. Dice aquí el cordero, verso 5, tu cordero, nuestro cordero, el cordero, tu cordero. Tres formas de... He recibido una carta esta semana de una persona de nuestra congregación, una carta hermosa. Y él dice que por muchos años ha estado en esta congregación y disfruta los mensajes, los himnos, pero hasta que hace algunos años, pasaron algunos años que entregó su vida a Cristo, yo pensé acerca de esto y pensé, he aquí este oyó que un cordero podía hacer algo para él, pero un día él vino a entender que el evento de este cordero es el cordero, la única forma en que puedes venir a Jesucristo. A través de Jesucristo es la única forma de ir a Dios, para poder ir al cielo. Así que pasó del cordero, el cordero, y ese día que él recibió su cordero, su salvación. Jesús vino y le limpió sus pecados. Piensen, Jesús murió por tus pecados y él tomó toda tu vergüenza y se entregó. Así que es tu cordero. Tú tienes realmente un cordero. ¿Eso es de verdad tu cordero o simplemente es un cordero? Así que si es tu cordero, todo va a cambiar. Yo les aseguro esta noche que tú tienes que personificar en Jesús. El texto continúa en el capítulo 12 y verso 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo el primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estaréis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarás. Si no celebras adecuadamente, de nada sirve, de nada servirá. No tiene significado si vas a sacrificar un cordero, a menos que apliques la sangre a tu hogar. Matas el cordero, pero si no aplicas la sangre a tu vida, de nada sirve. Tienes que poner tu fe en acción, matas el cordero, recoges la sangre y marcas los dinteles de la casa con la sangre de ese cordero. Entonces, de esa forma estarás protegido. Supongamos que tú eras un egipcio y había una persona judía en la casa, en la calle, poniendo la sangre en los dinteles de su casa. Entonces tú como egipcio te convencías que iba a venir una plaga y aquella sangre iba a librar aquella casa de aquella plaga, porque así está protegiendo ahora a todo primogénito, así como Dios protegió a Moisés de ahogarse en las aguas. Esta es una lógica. Ese egipcio debe haber dicho, me voy a ir a proteger en la casa de este judío. Pero si tú eras un judío y matabas el cordero y ponías la sangre en los dinteles de tu casa y te salías de aquella casa, ibas a morir, no vivirías. Entonces, es importante que entendamos, no solamente que los que son descendientes de la genealogía judía, hijos de Abraham, sino que van a participar de este pacto nuevo. Solamente la sangre podía salvar y perdonar los pecados. Entonces, con este acto en este acto Dios estaba actuando como juez, como salvador, y Dios estaba actuando como padre juez. No juez solamente de Egipto, sino matando el primogénito egipcio, sino era un acto de fe por la sangre que ponían en las puertas de sus casas. Actuó como salvador porque salvaría a todos aquellos que vinieran a las casas y buscasen la sangre. Actuaba como padre porque a través de esta redención se estaba organizando un pueblo para sí, para Dios. En este acto de la Pascua es donde vemos a Jesús. Ahora les haré una pregunta. ¿Por qué un acto tan sangriento, tan gráficamente cruel? ¿Por qué tan bruto matar un cordero inocente, usar su sangre para cubrir la entrada de tu casa? Eso se ve muy fuerte. Es algo que no debemos de olvidar. Era algo que era inscrito en su memoria de redención. ¿Cómo funciona? Porque a través de las generaciones que vinieron después, escribieron, leían las historias, los salmos, aún hasta el Nuevo Testamento, todos regresaban y recordaban el día que sus padres habían sido redimidos. Es algo que tenemos que recordar alegremente, el sacrificio, porque Jesús dijo, haced esto en memoria de mí. Vamos a pasar del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, al día que Juan el Bautista estaba en el río Jordán, bautizando gentes para el perdón de pecados, y ve a su primo y sabe que él es el Mesías. Jesús estaba caminando hacia Juan el Bautista. Cuando Juan Bautista lo vio, clamó y dijo, ¡he aquí! ¡Ey, observen! ¡Ey, vean! ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¿Qué piensas que estaba pensando Juan cuando dijo esta frase de Cordero de Dios que quita pecados del mundo? Después de todo, era el hijo de sacerdote. Zacarías, el sacerdote, era su padre. Así que Juan, siendo hijo de sacerdote, conocía exactamente todos los rituales sacerdotales. Quizás cuando él dijo esto, pensaba hasta el capítulo 20 de Génesis, que ya estudiamos, ustedes recuerdan, cuando Abraham e Isaac fueron al monte Moriah, y Isaac dijo a su papá, papá, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para sacrificar a Dios? Y Abraham le dijo, hijo mío, Dios se proveerá un cordero para el sacrificio. O podríamos decir, Dios se va a proveer, Dios va a venir a ser el cordero. Dios mismo será el cordero a través de Jesucristo para que, quizás eso es lo que Juan el Bautista pensó. Quizás Isaías 53 fue lo que Juan el Bautista estaba pensando. Se encuentra que Jesús es el cordero que el profeta dijo. Porque el profeta dijo, fue guiado como cordero al matadero, como ovejas fue llevado al matadero, obediente. Quizás es lo que Juan el Bautista pensó. Hemos estado viendo Éxodos 20, la fiesta de la Pascua, donde marcaban la entrada de sus puertas con la sangre, o quizás todas esas cosas estaba pensando Juan el Bautista cuando confrontó a Juan, a Jesús, y sabía la misión de Jesús y le llamó Cordero de Dios. Pasaron los años, y libro primera de Corintios capítulo 5 dice, Cristo, nuestra Pascua, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Este está tratando de explicar el Antiguo Testamento, el sacrificio de Cristo del Nuevo Testamento viene a ser el mismo, algo similar. Luego vamos a oír lo que Pedro, uno de los apóstoles del Señor, dice, capítulo 1 de Pedro, no han sido ustedes redimidos con plata o oro o algo que perece, sino con sangre, preciosa sangre de Cristo, del Cordero sin mancha, o sea, sin pecado. El Cordero, mi Cordero, nuestro Cordero. Entonces, es el Éxodo 12. Ahora vamos a los Evangelios del Nuevo Testamento, los Evangelios de Juan. Ahora vamos a ir un poquito más allá, hasta el fin. Libro de Apocalipsis. Juan recibe visiones de los últimos tiempos. En primer lugar, tuvo visión en el capítulo 1, vio a Jesús capítulo 1, 2 y 3, ve la revelación de las diferentes iglesias esparcidas en Asia. Jesús envió una tarjeta postal. Y en el capítulo 4, el escenario cambia porque dice que Juan fue elevado al cielo espiritualmente y pudo ver la gran tribulación que vendrá en el día del Señor. Cuando Juan ve eso, lo escribe, lo puso en papel. En el capítulo 5 encontramos estas palabras. Capítulo 5 de Apocalipsis, con verso 1, dice: y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cordero de la tribu de Judá. Aquí se le dan dos nombres a Jesús. León de la tribu de Judá. ¿Recuerdan? Capítulo 49 de Génesis. Cuando Jacobo habló de Judá y dijo: Judá, de donde viene, debe de venir el Mesías de la descendencia de Judá. Entonces, la tribu de Judá se va a adaptar como un símbolo en la bandera que llevaba la tribu de Judá. Un león era el símbolo de la tribu de Judá. Pero también se le llama raíz de David. ¿Por qué? El profeta Isaías le llama y dice que vendrá una descendiente de Jesse. De la rama de Jesse vendrá un retoño. ¿Qué es raíz de David? En otras palabras, vean, no llores, he aquí alguien que ha estado destinado desde Génesis a un profeta Isaías, se refirió a este que va a poder redimirnos, tomar este libro y redimirnos. Verso 6. En el verso 6 del capítulo 5 de Apocalipsis dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Parece que estaba hablando un león. Ahora dice un cordero que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que el que estaba hablando con Juan le dice: no llores, aquí el león de la tribu de Judá. Pero él no ve un león, sino un cordero. Es un territorio familiar, porque un cordero, Jesús es llamado el cordero 29 veces en el libro de Apocalipsis. Porque aquí ve un cordero como que había sido inmolado. Piensen ustedes que es un poco extraño para que Dios, Juan en el cielo está viendo en la gloria de Dios. En el cielo todo es perfecto, todo es redimido, todas las cosas son nuevas, pero Juan dice que vio un cordero como inmolado. Aún en el cielo, donde está la gloria de Dios, se ve a Jesucristo con las marcas de la cruz. Piensen en eso. En el cielo, en la redención, en tierra gloriosa, Jesús todavía lleva las marcas de la crucifixión. Ustedes recuerdan, después de que Jesús resucitó, está en un cuerpo resucitado. Tomás no había creído que Jesús había resucitado. Jesús le apareció y le dijo: Tomás, chamaco, he aquí, observa, mira, ven y mira mis manos, mi costado, y trae tu dedo y ponlo en mis manos, y trae tu mano y ponla en mi costado. Quizás en su cuerpo resucitado Jesús, antes de ascendió, todavía trae las marcas de la crucifixión. Así Juan todavía continúa viéndolo con las marcas de la crucifixión. Esto me indica a mí que para toda la eternidad Jesucristo va a llevar las marcas de la muerte sacrificial aún en el cielo. Vamos a explicarlo de diferente manera. La única obra que el hombre va a ver en el cielo va a ser las heridas en el cuerpo de Jesús. Yo sé que ustedes estarán pensando, eso va a ser triste y va a ser doloroso poder pensar. No, eso va a ser sensacional. Eso no avergüenza a Jesús, sino que lo enorgullece, porque Jesús quiere que nosotros recordemos esto para siempre. Quiere, lo dice en Éxodo a través de los profetas y lo dice en los evangelios. Que si no hubiera cicatrices de la obra de la cruz, entonces nosotros estuviéramos sin esperanza. ¿Cómo? Cuando estés en el cielo, alguien te pregunta, si eras tan maligno, ¿cómo llegaste al cielo? Tú vas a poder ponerle el dedo a Jesús y decir, por las heridas de Jesús. Oí de una historia en Inglaterra de alguien que estaba llorando, estaba caminando por la calle y estaba una tarde muy fría en Londres. Alguien está llorando. El que se encontró le dijo, ¿por qué lloras, joven? Y él dijo, estoy perdido y no puedo encontrar cómo llegar a mi casa. El que lo quiso ayudar le dijo, ¿dónde vives? Y dice, no regreso, no recuerdo los nombres y números de mi casa, no lo recuerdo. Y el hombre le mencionó varios nombres y calles, no se podía acordar. Le mencionó tiendas, quizás restaurantes, todo lo que él podía recordar, a ver si ese joven recordaba algo que estaba cerca de su casa. Pero entonces este hombre levantó a este niño, lo llevó a una parte alta de la calle y el niño pudo ver las torres de la iglesia y le preguntó a este hombre, ¿tú vives cerca de aquella torres? Y dijo, sí, sí, llévame a la cruz de esa iglesia y ahí sé cómo ir a mi casa. Él sabía que vivía y en esa vecindad donde estaba aquella cruz. Eso es lo que hace la cena del Señor en comunión, nos lleva a la cruz para poder guiarnos a nuestro hogar eterno, a reunirnos con nuestra familia espiritual. No hay ninguna familia mejor que la familia de Dios. Nosotros como cuerpo de Cristo he descubierto hace años, por eso es que me gusta estar en la iglesia. Yo sé que ustedes también se sienten estar en comunión con el pueblo de Dios. Pero cuando estemos en el cielo, ¿verdad?, nos vamos a encontrar en nuestro hogar celestial. He aquí, nuestro Cordero. Así que esto nos lleva al Padre, porque por los sufrimientos de Jesús, cuando tomen estos elementos de comunión, recuerden y los tómenlos con gozo. Y lleguen a entender el gozo de ser hijos de Dios por la obra de Jesucristo. Cuando pasen los hermanos y recojan los elementos, te la van a dar a ti, llévala a tus manos, llévatela primero el pan y luego el fruto de la uva, el fruto del jugo de uva. Mientras que los hermanos pasan los elementos para participar de la cena del Señor en comunión, nuestro hermano Fernando Ortega continúa en alabanza y adoración para alabar al Cordero Santo y nosotros, los redimidos, gozarnos alabando a nuestro Hacedor y a nuestro Redentor, Jesús de Nazaret. Jesús, el Cordero Pascual, que fue inmolado para que nosotros podamos ser redimidos y poder tener el acceso al trono de la gracia, a nuestro hogar celestial, porque si no aceptamos la obra pascual, de ninguna manera podemos tener acceso a Dios, al Señor del universo, al Señor de la creación, a nuestro Señor, al Señor proveedor de vida, proveedor de salvación, proveedor de toda cosa buena. Nuestro hermano Fernando canta el himno que dice, yo soy escogido por el Cordero, yo soy escogido por ti, y yo regreso y vengo yo soy el buen pastor. Porque el Padre me conoce y yo le conozco. Yo le conozco. Yo le conozco. Y nadie me lo quitará. Y nadie me lo quitará. Gócense, hermanos, en la presencia del Señor. Tú eres el buen pastor. Tú pusiste tu vida en la cruz por mí. Y continúas. Tú eres el buen pastor. Así como el Padre te conoces, tú me conoces. Y nadie, ni ninguno me lo quitará. Ninguno me lo quitará. nuestros amigos no temen porque haya causa de olvido, porque todos nos hemos descarriado. Muchas manos se han elevado hacia las heridas, porque todos tienen el interés de ser salvos, pero lo más profundo ha sido predicto en él, porque él fue golpeado injustamente. Aquel que cree que el pecado es algo simple y supone que el enemigo no es tan fuerte, podemos ver la naturaleza correctamente. Y aquí la culpa no estima la marca del sacrificio que fue asignado a aquel que llevó esa horrible carga. He aquí su palabra, la palabra ungida del Señor, hijo de hombre y también hijo de Dios. Estamos preparándonos para participar de la cena del Señor en comunión. Entre más, tratemos de llevar nuestra mente al Calvario, a la última cena del Señor. He aquí tenemos un fundamento firme. Y aquí es donde el perdido encuentra refugio. Cristo es la roca de nuestra salvación. Eres el nombre en el cual presumimos. Cordero de Dios fue sacrificado por los pecados, y con su sacrificio nosotros se nos canceló la culpa. Nadie se puede sentir confundido si edifica su fe y su esperanza en él. El himno continúa con gozo, con alegría. Así vemos el amor gozoso de el Hijo que nos libertó de la maldición. Ya no hay pecado, porque mi Redentor, y por su sangre, me ha comprado. Y en la cruz me perdonó. Y con su muerte me libertó. yo platicaré de esta historia, porque su amor y su misericordia que él dio con toda libertad. Cuando yo veo a mi Redentor y su sangre me ha comprado y allá en la cruz selló mi perdón y aún así me libertó. Yo alabaré a mi querido Redentor, porque con su muerte triunfante y yo sé que la dio con libertad para que por esos pecados yo sea, sin esos pecados yo sea salvo, porque él me redimió con su sangre. Él me compró. Y en la cruz, él selló mi salvación. Y con su muerte, él me libertó. No quedó pecado, porque mi Redentor, con su sangre, él me compró. Y allá en la cruz, él selló mi perdón. En aquel día él me libertó. Todo está listo para participar. Vamos a tomar estos elementos. Piensen lo que nos puede separar: nuestro pasado, nuestra edad, nuestras experiencias. Algunos de nosotros hemos sido separados por millas y millas, porque a través del sistema de televisión muchos nos están observando, nos están viendo. Están viendo este servicio de la Cena del Señor en comunión. Consideremos lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común y qué es lo que nos separa. Lo que tenemos en común es un Salvador que nos ama a todos y que nos acepta a todos basados en su palabra. Entonces, no importa la distancia que nos separa, hemos sido comprados. La Biblia dice, por la sangre del Cordero. El pan que tienes en tu mano simboliza el cuerpo de Jesús quebrantado por ti. Y el jugo simboliza la sangre que es fruto de la vid, simboliza la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. También hay, según yo creo, en esta tarde, algunas dos personas, yo creo que están aquí esta tarde. Kevin en Lora, vengan al frente, por favor. Aquí también, Len, ven para acá. Kevin y Laura son misioneros. Están en el campo misionero. Han estado en esta iglesia, pero han estado en el campo misionero como por 25 años. Viajan en diferentes partes del mundo. Cuando comenzamos esta iglesia en un teatro de películas, Laura la esposa de, era la que dirigía el coro de alabanza y adoración, tiene una hermosa voz. Y ellos han viajado por varias partes del mundo predicando el evangelio. He aquí, él es de la reservación de los Navajos, en Nuevo México. Esto nos habla de la geografía de Nuevo México. Él está plantando iglesia en la reservación Náfago. Fue a la escuela del ministerio y ahora está comenzando una iglesia, parte de nuestra congregación. Así que le voy a pedir a Kevin y Laura que oren por Glenn. Señor, estamos humildemente participando de este sacrificio de tu cuerpo. Tomamos este pan como hijos y hijas y te damos las gracias, Jesús, porque tu cuerpo fue quebrantado. Tomamos este pan que representa la separación del pecado de nuestra vida. Y de esta manera disfrutamos de la libertad y te damos, Padre Santo, las gracias en el nombre de Jesús. Tomen el pan. Padre Celestial, venimos a tu presencia esta tarde con el honor de poder darte gracias, sabiendo, Padre, que tú recuerdas que todos hemos sido bautizados en un nombre y todos hemos lavados por la preciosa sangre, hemos sido redimidos. Padre, te damos muchas gracias por tu sacrificio en la cruz. Y así decimos en el nombre de Jesús, amén. Ahora tomen el jugo de uva. Le voy a pedir a Lendl que nos explique rápidamente qué es lo que está haciendo y dónde está. No estoy solo aquí. Aquí toco mi hermosa esposa. Mientras que ella pasa al frente para continuar, estamos localizados 2 millas al norte de Gallup, Nuevo México. En los últimos años hemos tenido algunos obstáculos con el proceso de establecer iglesia, pero sabemos que el deseo que Dios puso en nuestros corazones, alcanzar nuestra comunidad, hemos ya sobrepasado obstáculos, pero nuestra comunidad local se une como cuerpo y estamos trabajando con otras iglesias que se vuelven con, que están envueltos con nosotros y estamos contentos. Tenemos mucho refuerzo detrás de nosotros. No estamos solos, pero sobre todo, yo le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Estamos en las fronteras de pasar los procesos o reglamentos de gobierno para establecer una iglesia en una reservación de Navajos. No se vayan, quédense un poquito más aquí. Vamos a orar por estas dos parejas, Kevin y Laura, porque ellos han estado obrando desde hace mucho, mucho tiempo. Ustedes recuerdan, comenzaste cuando tenías ¿qué edad? 18 años, dice, no te ves que estés ya tan grande así. Ahora vamos a oír de Kevin. Estábamos aquí ya por 10 años y yo diría, no sé cuántos de ustedes han estado aquí desde ese tiempo, se habrán movido a otros lugares, pero nosotros hemos ido y venido, hemos ido y tomado diferentes destinos, predicamos el evangelio a miles y miles de personas, quizás por lo menos 500,000 de personas han venido a aceptar al Señor Jesucristo, y le damos el honor y la gloria a Dios. No desprecien cuando ven que alguien comienza con algo muy pequeño, pero todo tiene un principio para comenzar el evangelio. Así que estamos contentos de poder pertenecer a esta iglesia que pastorea nuestro pastor Skip, porque tenemos la visión, quizá es más grande de lo que pensábamos, pero continuamos bajo la protección de Dios. Señor, te amamos. Yo le voy a pedir a esta joven que nos cante, pero vamos a ir a la presencia del Señor para darle gracias. Padre Santo, te damos las gracias por la palabra que nos has dado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Esto ha hecho diferencia en nuestras vidas. Las palabras de Jesús que dice que vayamos a predicar el Evangelio hasta el fin del mundo. Es un poder poderoso porque es la palabra guiada por el Espíritu Santo. Padre Santo, estamos en tu presencia, agradecidos, dándote gracias por todo lo que has hecho en estas parejas. Estamos dispuestos a ayudarles, a continuar animándolos, para que en una forma hermosa y con mucha frescura hagan tu obra en estos lugares, para que ellos obren y por su obra muchos vengan a aceptar al Señor Jesucristo. Padre Santo, te pedimos que nos protejas para continuar el Evangelio a donde quiera que tú nos lo permitas. Te lo decimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén,